Hola, hola. Bienvenidos al primer capítulo de mi podcast Indomable. Yo soy su host, Verónica, y este es un nuevo espacio en donde hablaremos sobre deporte, aventura, trekking, trail running, naturaleza, desarrollo personal y más. Bueno, antes de nada quiero contarles que desde hace un par de años me muero de ganas de comenzar este proyecto. Ha sido un sueño hacer este podcast y honestamente no lo había hecho probablemente por nervios, por miedo a no saber por dónde comenzar o esperando ese momento ideal. Pero si hay una cosa que he aprendido es que esos momentos ideales, ese momento perfecto no existe, que el miedo nunca se va y que al menos lo que a mí me funciona es dar ese primer paso. Para mí lo más desafiante es tomar la decisión y lo demás solo le sigue. Así que aquí estoy. Y bueno, para este primer capítulo quiero hablarles de cómo el deporte y comenzar a correr cambió mi vida. Esta parte de mi historia muy pocas personas lo saben, bueno, mis amigas cercanas, pero sin toda la reflexión que esto tiene para mí. El deporte siempre estuvo presente en mi vida, de una u otra manera. En mi adolescencia descubrí que una chica que era buena para el fútbol o para el vóley o para el taekwondo o para cualquier otro deporte no era considerada femenina y que las personas que se sentían más incómodos eran mis compañeros varones. Sobre todo cuando estaba en primer, segundo y tercer curso de colegio. En el colegio me bullearon full por este tema. Por suerte esto ya ha cambiado y vivimos en otra época. Y esta es otra historia para la que seguramente habrá un episodio. Pero bueno, comencé hablando de mi adolescencia porque incluso en esa época el deporte fue mi herramienta para sentirme segura de mí misma y para tener muchos momentos de satisfacción y de felicidad. Porque en verdad el deporte te da un montón de alegrías. Pero el deporte no solo me ayudó en mi adolescencia y en mi juventud, me ha ayudado toda la vida en general. Uno de los eventos en mi vida adulta que marcó un antes y un después fue luego de haber terminado una relación amorosa. Se me había roto el corazón. Y digo se me había roto el corazón porque nadie puede romperte el corazón. Y aunque no era la primera vez que pasaba por ese tipo de experiencias, sí era la primera vez que yo, de una manera consciente, tomaba la responsabilidad de qué era lo que quería y merecía y qué era lo que no quería en mi vida. Así que era yo quien tomaba la decisión. Esto hizo que se sintiera como una de las decisiones más difíciles que había tomado en mi vida hasta ese momento. Si has pasado por una ruptura amorosa, te imaginarás todas las emociones que se sienten. Si no has pasado por eso, eres de cierta manera muy afortunado o afortunada. Aunque yo he pasado por algunas y la verdad me han dejado grandes aprendizajes. Tenía 31 años en ese momento y acababa de regresar de mi maestría en Inglaterra. Y entre igualarme todas las fiestas que me perdí todo ese año y querer sentirme mejor, comencé a salir full con mis amigos, nos íbamos de fiesta. Qué hermosos recuerdos en verdad tengo de esa época. Bailé hasta decir basta. Y obvio, vinito va y vinito viene. Y de pronto comencé a fumar. Y para mí eso fue como la gota que derramó el vaso. Yo nunca había sido fumadora, tal vez en la universidad, muy poco. Pero de pronto fue como una revelación. Me di cuenta de que a pesar de estarme divirtiendo, algo no estaba bien. Probablemente había dolor y algo mucho más profundo dentro de mí que necesitaba sanar. Y el remedio no estaba en los viernes o en los sábados. Un día me rendí. Y con esto no me refiero a darme por vencida. Hay una palabra en inglés muy linda que probablemente lo define mejor. Se dice surrender, que es como dejar de resistirse a algo. Bueno, pero viéndolo ahora desde mi presente, eso fue lo que me pasó. Recuerdo claramente sentarme en el piso de mi cuarto, viendo a un espejo grande que tenía, y decirme a mí misma, ya basta, ya no quiero sentirme así, esto no es para mí. Y esta no soy yo, ya no quería ese dolor. Cuando uno termina una relación, pasa por un duelo, y tú decides cuánto tiempo quedarte ahí. Me rendí ante Dios, ante la vida, ante mí misma. Lloré tanto ese día que siento que me limpié. Ese día tomé la decisión de que ese ya no era mi lugar, que tenía que hacerme responsable de mis sentimientos, de mis emociones y principalmente de mi vida. No existe nada de malo en llorar. De hecho, para mí es una de las mejores formas de sanar, pero ya era suficiente. Mi vida de cierta manera se había desbaratado y yo seguía culpándole a la vida y a las circunstancias por cómo me sentía. Así que ese día me hice cargo y me prometí a mí misma que iba a hacer todo lo posible para sacar lo mejor de esa situación. No les voy a mentir. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero mejoraron full y mejoraron rápido. Al hacerme responsable, comencé a tomar mejores decisiones, y todas con el objetivo de construir poquito a poquito esa paz y ese bienestar que quería en mi vida. Y en ese momento, una de las decisiones que era importante para mí y que sentía que necesitaba era volver a jugar fútbol. Yo tenía un equipo, nos llamábamos Las Minas, y mis amigas eran hermosas. En verdad, amo jugar fútbol, y aún recuerdo con full alegría todos esos partidos y lo hermoso que era. Los partidos eran los miércoles y los fines de semana. Mis amigas, algunas ya eran mamás, y salían del trabajo para jugar partidos que eran a las 7 o a las 8 de la noche. Para todas era un momento en donde simplemente nos divertíamos. Y a veces, solo a veces, queríamos matarle al árbitro. Pero yo necesitaba algo más. Y un día mi hermana me dijo, ña, vamos a correr. Y yo le dije, ni fregando. En verdad, correr a mí siempre me parecía la cosa más aburrida del mundo. Pero en verdad, gracias Cari por convencerme, porque es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Yo siempre he sido muy emocional, pero también muy como lógica y cabezona. Así que me di cuenta de que necesitaba algo que me saque de mi zona de confort. Algo que de cierta manera me incomode. Algo que me cueste hacer. Comenzamos a salir poco a poco y yo sentía que me moría, en verdad. Corría, caminaba. Y al siguiente día todo me dolía. Comenzamos a correr en asfalto, pero en la urbanización donde vivíamos en ese tiempo y que corríamos ahí, literalmente había una mega subida, una mega bajada y había solo un poquito de plano. Claro, esto hacía que fuera mucho más difícil, sobre todo para una principiante. Pero mientras corría o trataba de correr, solo me podía concentrar en la respiración y en no ahogarme y en el dolor de las piernas. Así fueron las dos primeras semanas. Y de pronto comencé a sentirme mejor, comencé a sentir que fluía mucho más, que ya no me costaba tanto y que cada día me sentía más fuerte, más segura, con más confianza. Llegaba a la casa y era como, wow, qué rica sensación. En verdad, me había cambiado el día. Y estaba tan confiada que a las 3 semanas le propuse a mi mejor amiga que nos entrenáramos para correr la Quito Últimas Noticias, que es una carrera tradicional importante en Ecuador. Tiene 15 kilómetros, es una carrera de asfalto, y la carrera era en 1 mes y medio. Faltaba súper poquito y había poco tiempo para entrenarse. Pero bueno, yo me lancé con todo a la piscina. Me acuerdo que las búsquedas en internet en ese tiempo eran así como, ¿cómo correr? Técnicas para correr. Zapatos para correr. ¿Cómo se puede correr más rápido? O ¿cómo correr sin dolor? O no sé, ¿cómo poner los brazos? ¿Cómo poner los pies? Yo solo pensaba que en verdad podías, aunque correr es algo como tan básico y natural para los seres humanos, igual pensaba que es algo en lo que tú puedes mejorar. Y de hecho es así. Yo estaba comprometida con la causa y solo comencé a entrenar sin saber nada, en verdad. Los entrenamientos me dieron un propósito y fui aprendiendo cosas en el camino, desde cómo correr mejor hasta cómo comer mejor para recuperarte más rápido. El ambiente de las carreras es hermoso. La emoción, la adrenalina, gente que no conoces de pronto se vuelven tus amigos solamente porque compartes algo en común. Entrar al estadio donde terminaba esa carrera fue demasiado emocionante, lleno de gente y sobre todo con la satisfacción de haber cumplido un sueño. Y eso no tiene precio. Fue una carrera muy linda. Mis tíos corrieron ese año. Mi mejor amiga también cruzó la meta. Y en verdad es una memoria que voy a llevar conmigo siempre. Y a raíz de eso vinieron más cosas. A los pocos días en un partido de fútbol, mi amiga Isa me dice, Vero, ¿quieres correr los 10 kilómetros de la North Face? Y yo, ¿qué es eso? Y ahí me dijo así que era básicamente una carrera de 10 kilómetros en montaña. Un deporte que se llamaba trail running. Y yo, ya, dale de una. O sea, ya corrí 15 kilómetros, 10 kilómetros de ley eran fáciles. Pero en verdad yo no sabía en qué me estaba metiendo. Y eso solamente fue el principio de un mundo nuevo para mí. A la semana me compré mis primeros zapatos para trail running. Me acuerdo clarito, eran unos Salomon Speedcross. Y esa misma tarde fui a probarles al Metropolitano. Creo que hasta ese entonces yo nunca había ido al metro. Había ido tal vez para una parrillada o dos, pero era la primera vez que iba así como a correr y a caminar en el Metropolitano y fue hermoso. A las 2 semanas ya estaba en Malchingui, que era el lugar donde iba a hacer la carrera, muy cerca de Quito. Parada entre un montón de corredores que parecían astronautas, todos con sus mochilas y su equipo. mi ñaña y mi amiga Al estuvieron conmigo. Yo en verdad no tenía idea lo que me esperaba, hasta que comenzó la primera cuesta. O sea, en el segundo kilómetro yo ya me estaba muriendo y pidiendo perdón. Me quemaban las pantorrillas, era una sensación horrible. Alguien que creo que me vio como que pasándola mal, me ofreció una guayaba. Yo no tenía idea ni siquiera que debería haber llevado algo dulce. En verdad no entiendo cómo terminé esa subida que duró casi 5 kilómetros. Así que gracias, gracias al señor de la guayaba. De pronto comenzó la bajada y yo solo volaba y volaba. En verdad no sabía que podía correr tan rápido en un terreno así. Habían piedras, lodo, era literalmente un camino en el que tenías que ir saltando y esquivando. Y comencé a pasar a full gente y de repente me había olvidado del dolor de las pantorrillas. Y solo fluía y fluía. Nunca me voy a olvidar de esa sensación porque fue como descubrir otra yo. O tal vez fue como volver a ser niña y yo solo estaba divirtiéndome tanto. Ahí fue cuando me enamoré del trail running. Para los que no saben qué es el trail running, es un deporte que combina el correr y el hiking. Pero en el trail running se trata de ir más liviano para moverse más rápido. La mayoría de trail runners caminan en las subidas a lo que se le conoce como power hike. Y en los planos y en las bajadas se corre. Este es un deporte que se practica en la naturaleza, en la montaña, en senderos de tierra. Existen variaciones y los senderos pueden ser desde planos o con gradientes, muchas subidas y bajadas, o muy técnicos, piedras, raíces, pajonales o una mezcla de todos. Y bueno, esta es una definición de lo que para mí es el trail running. Nunca le conté a mi amiga Isa que esa inscripción que me ofreció después de un partido de fútbol fue mágica. Yo agradezco mucho toda esta experiencia porque fue como un regalo que yo me di cuando decidí elegirme a mí, un regalo que la vida, que Dios me dio para enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, que cuando te caes te levantas y que no hay plan B, o sea, no hay otra opción. Es verdad que cuando tomas acción, por más chiquita que parezca, se crea un momentum y eso solo trae más acción. Y luego de mis primeros kilómetros, de mis primeros 15 kilómetros en asfalto y de los primeros 10 kilómetros en montaña, vinieron muchísimas cosas lindas a mi vida. Comencé a entender qué era el trail running. Vinieron más carreras, más aventuras, trekkings, amigos. Amigos por los cuales voy a estar siempre agradecida porque fueron las personas que me enseñaron lo que era posible. Comencé a escuchar conversaciones en donde habían chicos o chicas que corrían 100 kilómetros, 120 kilómetros, 170 kilómetros. Y para mí eso era como wow. En ese momento no lo podía entender. Yo con 10 kilómetros casi quedo tendida ese día. Y se me hacía súper difícil entender cómo alguien podía correr distancias tan largas. Pero si hay una cosa de la que estoy segura ahora y que aprendí, es que cuando alguien más puede lograr algo, aunque parezca imposible, ese algo también es posible para ti, también está disponible para ti. Solo les voy a adelantar que en un año yo ya estaba corriendo 50 kilómetros, que ojo, o sea, no es lo más aconsejable y yo no lo recomiendo. Y bueno, esas carreras de 100 kilómetros que parecían imposibles en un momento también se hicieron realidad para mí más adelante. Y no, no es un tema de distancia. Para mí es todo lo que crecí como persona en ese tiempo, todo lo que aprendí y cómo mi mente se expandió al ver que en verdad no existen imposibles. Luego de varios años fundé mi propia empresa que organiza viajes de aventura y bueno, todas estas experiencias son para otra historia. Y bueno, esta es mi historia de cómo comencé a correr y cómo el deporte me ayudó. Y ahora haciendo una reflexión, todo esto pasó por varias razones. Uno, porque decidí hacerme responsable de mis circunstancias, de mi vida y decidí tomar acción. Supe decir que sí a las oportunidades que se me presentaban en el camino. Sí a mi hermana cuando me dijo, ñaña, vamos a correr. Sí a mi amiga Isa cuando me contó lo de la carrera en Malchingui. También porque no solo supe que era lo que quería y que era lo que no quería en una relación, sino que además fui íntegra y consecuente conmigo misma, por más difícil que fuera en ese momento. Y esto para mí es una de las lecciones más lindas, haberme elegido a mí. Porque decidí crecer y para eso necesitaba invertir en mí y ponerme como prioridad. Y esa inversión fue en tiempo y en recursos y en conocerme más, en sanarme, en descubrir nuevas cosas, en tratar nuevas cosas, en leer, en hacer cursos, en investigar. Aunque no era la primera vez que invertí en mí, era la primera vez que lo hacía de una forma tan consciente, con mucho amor. Y ahora más que nunca me doy cuenta el costo que tiene no invertir en mí. Y el costo es grande. Es literalmente quedarse en el mismo lugar, estancada, en una situación que no te está haciendo feliz. También aprendí que, aunque hay experiencias dolorosas y a veces la vida es una montaña rusa, solo yo decido cuánto tiempo voy a quedarme ahí, porque yo manejo mi propio vagón. Aprendí que siempre, 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 después de la tormenta sale el sol. Y bueno, ni se diga todo lo que el deporte me dio en esos momentos. Y me sigue dando día a día en mi vida. La sensación de estar activa te cambia el chip, definitivamente. A mí me ayuda a sentirme fuerte, confiada, segura. Me ayuda a sentirme independiente, libre. Libre es una de las palabras que más me gusta para definir cómo me siento. Y también valiente. Me ayuda a ser más creativa. Cuando yo hago deporte, sobre todo cuando salgo a correr, yo me siento súper inspirada. Y eso me ayuda de cierta manera a ser más productiva en mi día a día. También me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad. Y de esto probablemente les voy a hablar en algún otro episodio porque para mí esto es importante. Estar 30 o 40 minutos activa ya cambia todo tu día y cambia tu semana y cambia tu mes. Y así puede cambiar tu año y puede cambiar tu vida. Y con todo esto no quiero decir que mi vida es perfecta o que no hay momentos desafiantes o dolorosos, pero siento que hoy tengo más herramientas y el crecer no se acaba nunca porque los seres humanos estamos en constante evolución. Y bueno, haciendo una reflexión final, nosotros somos los únicos responsables de qué queremos para nuestras vidas, cómo nos queremos sentir, qué queremos lograr, dónde nos quedamos y dónde no. Y para esto se necesita de valor y de valentía, para elegir la vida que quieres vivir. Y no siempre es fácil, pero la recompensa al otro lado vale 100% la pena. Y esto se aplica a todo, a relaciones, a trabajo, a situaciones por las que estás pasando que probablemente requieren de una decisión y una responsabilidad que absolutamente nadie más te puede ayudar a menos que tú tomes esas decisiones. Hay una frase que me encanta de Brandon Burchard que dice: enfócate en el día a día para que no pierdas la semana. Y para mí esto yo le tengo pegado en mi escritorio porque me ayuda como que a llevar tareas chiquititas durante mi día para sentirme bien al final de la semana y sentir que he ido logrando ciertas cosas. Puede ser en cosas chiquitas como de mi trabajo o en cosas que quiero hacer, por ejemplo, cuántas veces a la semana quiero salir a correr o a caminar o meditar o qué tengo que hacer en mi día a día con respecto a mi trabajo, en mi to-do list. Y aquí quiero dejarles con un par de preguntas. Pregúntate cómo te quieres sentir de aquí a fin de mes o en 6 meses. ¿Y qué estás haciendo este momento en tu vida o qué puedes hacer este momento en tu vida para lograr eso que quieres sentir más adelante? Y bueno, con esto termino. Gracias, gracias por acompañarme y escuchar un pedacito de mi historia. Me encantó compartir hoy con ustedes. Cuéntenme si les gustó este episodio, déjame un comentario, sugiéreme un tema para hablar aquí. Cuéntame si te ha pasado algo parecido y comparte este podcast con una persona si piensas que le puede servir. Puedes seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram como veronicarojas.u y en Facebook como veronicarojas.u. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias una vez más y les mando un abrazo y un beso gigante. ¡Muah!